Lo comentamos más temprano, la coalición oficialista integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, pues ya salió a dar a conocer la manera en que elegirá a los que llama eufemísticamente coordinadores de la transformación, es decir, personajes que después se convierten en candidatos a distintos cargos públicos. En este caso, la atención está centrada en las gubernaturas, que se eligen 17 el próximo año. Pero con esto, pues el oficialismo está realmente brincándose la ley. Digo, por lo menos es mi percepción, ahora lo vamos a platicar con un experto, porque la ley electoral mexicana desde hace muchos años tiene muchas restricciones respecto de las campañas adelantadas, pero encontraron esta fórmula de no decirles ni precandidatos, ni candidatos, ni aspirantes, los llaman coordinadores de la transformación, y ya con eso pues logran generar el conocimiento público en torno de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, que luego se convierte en el candidato. Pero vamos a platicar sobre este tema con Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral y socio de Estrategia Consultores. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Arturo? Tú me dices, Andrea. Para no estar diciendo Arturo, 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 Arturo. Cuando ya lo tengamos, platicamos con él. Me dice Andrea que ahora sí. Arturo, ahí estás.
Aquí estoy, Pascal. Buenos días.
Qué bueno. Oye, Arturo, bueno, pues le comentaba yo a la audiencia de la conferencia de ayer en la que los partidos de la coalición oficialista dieron a conocer su ruta para realizar sus procesos de designación de lo que eufemísticamente llaman coordinadores de la transformación.
Así es. Ayer, pues bueno, ya Morena y sus aliados dieron el banderazo de salida para sus procesos de definición de candidaturas. Hay que decirlo, les llaman coordinadores locales de la Cuarta Transformación, pero realmente son ya sus procesos para definir a sus candidatos a la gubernatura. Vendrán los de diputaciones, vendrán después los de diputaciones locales y presidencias municipales, pero ellos ya arrancaron. ¿Están antes de los tiempos señalados en la ley? Sí. Formalmente los procesos electorales inician a partir de la primera semana de septiembre de este año. Uh-huh. Y pues bueno, estamos ahorita a mediados de junio.
Oye, ¿y las campañas formales? Depende de cada estado,
¿verdad? Pero es algo nuevo. La verdad es que no, Pascal. Uh-huh. Es algo que ya han venido haciendo. Es una fórmula que han hecho uh-huh. en el pasado. Lo hicieron en 2024, lo hicieron en 2021, lo hicieron en 2022, en 2023 en las elecciones locales. Y les ha funcionado, pero el punto de todo esto es que además se los han validado las autoridades electorales. Tanto el tribunal les ha dicho que pues no son actos anticipados, que son cargos internos, y el INE no ha hecho una regulación o no ha establecido medidas para que esto no pase. Incluso hace poco en el INE se propusieron, el consejero Arturo Castillo propuso unos lineamientos para regular estos procesos y la mayoría decidió no tocar ese tema en este momento.
Ya, te preguntaba, el proceso electoral empieza formalmente en septiembre, pero las campañas ya en forma, cuando una persona puede llamarse candidata, esas depende del estado, pero comienzan por ahí por abril, ¿no?
Sí, o sea, digamos, en septiembre arrancan las autoridades electorales toda la parte formal de la organización de los procesos electorales y vienen tiempos a partir de ahí, tendrán que emitir un calendario con fechas ciertas y definidas. Las precampañas se llevan a cabo más o menos entre diciembre, enero, algunas hasta febrero. Ahí es el tiempo para definir las precandidaturas y ya después vienen las campañas, el tiempo para buscar el voto, que depende de los estados, serán de 60 días o serán de 45 días o de 30 días incluso, pero esos pues ya serán en el último tramo. Es decir, todavía falta bastante para eso y pues Morena ya desde ahorita está arrancando con sus procesos.
¿Está violando la ley electoral?
Sin duda sí la está violando. Estos no son los tiempos electorales que marca la ley electoral, Pero a mí lo que me parece el problema es que se lo ha convalidado el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha dicho que no son campañas anticipadas, que no es un proceso anticipado, que están definiendo a los coordinadores de la Cuarta Transformación. Por más de que en la última impugnación que se dijo, se señaló los ejemplos de cuando han hecho esto, que estos coordinadores después acaban siendo los candidatos oficialmente, y el tribunal dijo que esos son hechos futuros de realización incierta y que no se podía pronunciar. Creo que aquí el problema es que las autoridades electorales están siendo comparsa de esta ilegalidad por parte de una de las fuerzas políticas.
A ver, y haciéndote la pregunta del abogado del diablo, ¿no tiene razón la autoridad electoral que está limitada a sancionar por un hecho que no necesariamente se va a consumar a futuro?
Yo creo que es un poco la visión que tengamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, si nos queremos ver muy formalistas y sumamente estrictos, pues no, hace como pato, camina como pato, uh-huh. Parece pato, pero no es pato en realidad. Pero lo que está pasando es, y esto es lo que tanto deteriora nuestra democracia y las condiciones de la competencia, es que se están simulando. Se está simulando, le pones cualquier nombre, coordinador de la Cuarta Transformación, representante, lo que tú quieras le pones, y lo que haces es inicias con meses de anticipación, inicias la carrera antes. Digamos, es como si en un maratón alguien llega a calentar uh-huh. y arranca el maratón antes, dice, no, yo solamente estoy calentando, no estoy corriendo ya. Y cuando todos los demás arrancan, pues él ya va en el kilómetro 25 uh-huh. y dijo, no, yo estaba calentando. Digamos, es pura simulación y ese es el problema. Las autoridades sí. han tolerado esta simulación.
Arturo, permíteme un momento, voy a hacer una pausa obligada y regreso para que sigamos platicando.
Claro que sí.
Volvemos. Le agradezco mucho a Arturo Espinosa Silis, que me ha esperado para seguir conversando. Arturo, ¿qué más está ocurriendo en el ambiente preelectoral y a lo que hay que ponerle atención?
Bueno, yo creo que hay que poner atención a este proceso de Morena. A mí hay varias cosas que me prenden las alertas, ¿no? Primero es cómo van a funcionar las alianzas. Creo que una primera batalla importantísima en esta contienda van a ser las alianzas, cómo se van a acomodar. Sabemos que después de la reforma electoral, pues hubo ciertas fricciones. No veo que haya habido una ruptura, pero hubo ciertas fricciones, pero también sabemos que la alianza es conveniente para todos. O sea, me queda muy claro que Morena va a buscar, de las 17 gubernaturas que se renuevan, 13 son encabezadas por Morena y sus aliados, va a buscar reafirmar esas gubernaturas, pero va a buscar también arrebatarle alguna de las 4 de la oposición que se van a jugar, y creo que en algunas de ellas van a haber batallas importantes. Creo que van a buscar sin duda refrendar su mayoría calificada. Yo no estoy tan convencido que la tengan tan fácil, pero la van a pelear, y ellos, su motor son las elecciones, también me queda muy claro. Además de las alianzas, creo que hay que ver uno de los temas más delicados y en los cuales deberían de poner muchísima atención, es en la selección cuidadosa de sus perfiles. Estos perfiles que tengan vínculos con organizaciones criminales, con actividades delictivas, que creo que tienen que ser bien cuidadosos en una depuración. Ha sido un tema que les ha golpeado muchísimo. Y por el otro lado, creo que también, Pascal, va a ser muy interesante ver qué hace la oposición. Yo veo que la oposición pues está un poco metida en el mundial. No la veo tan embalada o tan metida como Morena ya está de lleno trabajando en el 2027. Parece que todavía es lejano, pero pues nuevamente el principal competidor pues ya arrancó. Uh-huh. Le pongo un alto, no le pongo un alto, las autoridades electorales, que no veo que lo vayan a hacer, ya arrancó y va con todo para una elección que para ellos es fundamental refrendar los triunfos que ya han tenido y ampliarlo.
¿Harán lo mismo la oposición? ¿Harán lo mismo los opositores de adelantarse pues con alguna fórmula como esa?
En los últimos meses ha habido algo de ruido, el PAN ya ha anunciado que se va a abrir a candidaturas ciudadanas, uh-huh. el PRI ya ha dicho algo, pero yo no sé si lo van a hacer con la determinación con la que lo hace Morena, o si lo van a hacer un poco a medias tintas. Es decir, la respuesta debería de ser arrancar también procesos y ver cuáles son los mejores perfiles, hacer una elección. Aquí hay algo que me queda muy claro, sí ha habido un descontento, es en especial con Morena y el oficialismo, pero en general con todas las fuerzas políticas, y lo que yo veo en las encuestas es que el grupo de indecisos cada vez crece, lo que va quiere decir que además de las nuevas fuerzas políticas que puedan surgir ahora el 25, define el INE, y hay que ver si alguna realmente representa una opción diferente que pueda capturar el electorado, para los partidos políticos, Morena o los opositores, la selección de sus candidaturas va a ser clave. ¿Quiénes presentan a los mejores perfiles? Porque eso es lo que puede conquistar el voto de toda esta ciudadanía indecisa que no sabe por quién votar, que no está contento con el gobierno, con cómo va el país, pero que tampoco la convence la oposición que hay hoy en día. Entonces, yo creo que todo esto pues es un ajedrez que se tiene que ir acomodando y que las fichas se tienen que ir moviendo con mucho cuidado, y que a mí me parece que los partidos de oposición deberían de estar de lleno al 2000% clavados en este ajedrez para mover sus fichas de la mejor manera posible.
Coahuila es de alguna suerte un ejemplo a seguir para la oposición, de un modelo que resulte exitoso frente al oficialismo, o es un caso aislado que no representa nada más allá de Coahuila?
Yo creo que es un punto intermedio, o sea, Coahuila mostró el PRI que Morena no es invencible, que si bien Morena pues es una maquinaria electoral muy poderosa, que hay caminos para ganarle a Morena. Ahora, no quiere decir que lo que se ha hecho en Coahuila se va a replicar en todo el país y es una fórmula exitosa. Yo creo que cada estado tiene sus propias lógicas. Yo de aquí saco dos o tres reflexiones de lo de Coahuila. Primero, el que las elecciones no sean concurrentes definitivamente favorece en especial a la oposición donde ellos gobiernan. ¿Por qué? Porque pues, los liderazgos de Morena nacionales jalan muchos votos y tienen mucha presencia, particularmente la presidencia de la República. Por otro lado, me parece que Coahuila pues es un buen ejemplo de que el PRI tiene pues sí buenos gobiernos, pero también tiene una estructura muy importante en el estado, una estructura muy importante, y esto es algo en lo que se tienen que concentrar los partidos de oposición, en tener estructuras potentes y poderosas. Y la otra es que hoy en día en el espectro político que estamos, pues los triunfos electorales se construyen desde lo local. Hay que fortalecerse en lo local, hay que tener mucha presencia en lo local, y eso te puede dar exposición a nivel nacional. Pero yo creo que aquí es en donde los partidos políticos tienen que tener pies de plomo y tienen que armar una estrategia que sea muy inteligente y que esté bien pensada, bien diseñada y bien sustentada en una investigación, en datos, en un trabajo de tierra y también pues de análisis muy fuerte.
Oye, ¿y en el frente de los nuevos partidos políticos hay algo interesante que observar?
Pues mira, a mí me parece que va a ser interesante el papel de Somos México, va a ser interesante ver si Somos México realmente representa para la ciudadanía, puede plantear una propuesta distinta que no se parezca a las que hay actualmente en la oposición. Si puede plantear una propuesta distinta, creo que ese va a ser el mayor reto de Somos, que no parezca que es uno más dentro de la oposición, sino que se logre distinguir con perfiles diferentes, con planteamientos diferentes, con una manera de hacer política distinta a la que conocemos. De los otros, creo que pues su reto va a ser pues que los acepten en alianza oficialista. Hay que decirlo, en esta primera elección los nuevos partidos políticos no pueden ir en alianza de ninguna forma. No puede haber alianzas de partidos políticos de reciente creación con ningún otro partido político. Tienen que demostrar una fuerza por sí mismo, tienen que obtener al menos el 3% de la votación. A mí lo que me parece es que Somos va a entrar dentro del grupo opositor, los demás van a entrar dentro de los grupos cercanos al oficialismo, y habrá que ver si realmente representan opciones distintas o pues si son más nuevos partidos políticos, pero son más de lo mismo y son otras versiones de lo que ya conocemos.
Ya, Somos, te pregunto por último, ¿lo ves robándole votos a la oposición o robándole votos al oficialismo, una combinación de ambos? ¿Cómo lo ves? Creo que perdimos el contacto con Arturo Espinosa. Me parece que lo perdimos, sí, se cortó la comunicación. Tenemos pocos segundos para restablecerla y por lo menos tener la cortesía de despedirnos como se debe de nuestro entrevistado. Vamos a ver si lo logramos. Y si no, pues qué pena. Si nos está escuchando Arturo, pues tenemos ahí una falla en la comunicación. Estamos marcándole nuevamente. Y espero que logremos por lo menos... Arturo, disculpa, tuvimos ahí un corte en la comunicación. Ya no me da tiempo de plantearte una nueva pregunta. Simplemente agradecerte mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa.
Muchas gracias. Muy buenos días, Pascal, y muchos saludos a tu auditorio.
Gracias. Volveremos a conversar, desde luego. Gracias, Arturo. Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral.